Mundo Skrull, podcast de cómics, manga, anime, cine y videojuegos. Entretenimiento de otro planeta. ¿Y tú? ¿En quién confías?
Pues venga, bienvenidos a un capítulo más de Mundo Skrull. Y hoy es un capítulo un tanto misterioso, porque hemos aprovechado la salida de una obra nacional para hablar de cierto tema que nos inquietaba a más de muchos y que ha rondado por las pesadillas de tantos otros durante tanto tiempo. Señor George Michael,
¿qué pasa?
¿Qué programa, macho, tenemos hoy? Yo estoy con los pelos de punta,
loco. Muy paranormal lo que sucedió durante las grabaciones de ese programa, porque es que no, nos tenía que pasar en ese, no en otro, ¿no? Hablando de guerra o de Superman, no, tenía que pasar en tórax.
La verdad es que nosotros llamamos al misterio y el misterio vino a nosotros, y de qué manera, vaya dos sustos más tontos nos hemos llevado durante esos festivos que aprovechamos para grabar.
Sí, no. Primer misterio de a ver si rescatábamos bien el audio de Manu en uno de los programas y luego en el que desaparezco yo en un momento de la charla.
¿Y qué programita tenemos hoy? ¿Qué es lo primero de lo que vamos a hablar, señor George Michael? ¿Ya hemos anticipado?
Tórax.
Tórax, 1975.
Ahí, muy curioso. Ya lo escucharéis durante el programa, cómo conocí yo el mundo Tórax, que es muy surrealista. Todo viene de un programa de televisión, pero bueno, no, muy muy contentos de haber hablado con los autores y de ver su visión y cómo concibieron la obra. Además que nos acompaña también Manu ahí, que está a tope con nosotros. Y nada, a ver quién les, a los que le interese esta obra, este tipo de obra, el misterio, la locura y todo lo que eso conlleva.
Pues hay que agradecer eso al señor Manuel Berrocal.
Sí.
Hay que agradecer a Pablo Lara.
A Pablo Lara.
Hay que agradecer a Jaime Martínez, que se prestaron a hablarnos de todos los misterios que encierra al Hospital del Tórax. Y más cosillas. Hemos estado recibiendo en estos días, os estáis poniendo algo nerviosos. Termina ese Marvel Now de Jonathan Hickman dentro de Los Vengadores, esos 9 tomos, y de repente vemos esa salida de Secret Wars. Ese título que llevabais mucho tiempo preguntando, ¿cuándo se recopila? Hay que esperar 4 años. Los niños que escuchabais esto hace 4 años, por fin podéis tener ese Secret Wars. Y ahora es cuando vienen las preguntas de mucha gente nueva que se ha incorporado. ¿Qué son estos Vengadores de Hickman? ¿Hacia dónde nos llevan? Y sobre todo, ¿qué es este Secret War que se supone que cambió el universo Marvel para siempre, la Tierra 616 y el resto de universos?
Uno de los eventos que marcó en su momento, digamos, lo que sucedería con muchos de los personajes de Marvel, y posiblemente uno de los eventos, de los últimos eventos más interesantes de lo que es el mundo de los Vengadores. Ya sabemos que luego Hickman también ha continuado trabajo ahora actualmente con la Patrulla X, con todo esto de Dinastía y Potencia. Pero a partir de ahí, a lo que vino, habría que tener cuidado.
Pues nada, iremos con ello, y sobre todo al final del programa tendremos ese hecho misterioso del que hemos empezado a hablar, señor George Michael.
Sí, es que conmigo tiene que pasar esas cosas. Mi nombre está destinado a que pase esas cosas.
Así que vamos, venga, entramos al hospital, vamos a hacer una visita.
Ojalá salgamos.
En los años 50, un gran brote de enfermedades de vías respiratorias, como la tuberculosis, infectaba a toda España. Algunas de ellas eran extremadamente contagiosas. El porcentaje de muertes era alarmante. Cataluña fue una de las comunidades autónomas con tasa de mortalidad más alta. Se podía oler la muerte en sus calles. Los motivos principales por los que se extendió tanto la enfermedad fueron causados por las viviendas insalubres, el hacinamiento, las duras condiciones de trabajo y el elevado coste de los productos de primera necesidad. Todo esto extendió la asociación de que la enfermedad provenía de gente pobre, de gente sucia y desaliñada. Tanto era así que decidieron separarlos de la sociedad. Para ello habilitaron en Tarrasa, a una media hora de Barcelona, un hospital dedicado únicamente a estos pacientes. El edificio estaba en un lugar recóndito, aislado del centro urbano. Nació con la esperanza de ser un rayo de luz para los enfermos, pero lo cierto es que sus recursos estaban muy anticuados. Más tarde, el hospital amparó un rango más grande de patologías relacionadas con la capacidad torácica, dándole así el nombre por el que ahora todo el mundo le conoce: el Hospital del Tórax. La falta de recursos empezó a sobrepasar a la cantidad de enfermos a los que atender, creando un malestar tanto en los pacientes como en los trabajadores internos. La comunidad de monjas abandonó el hospital, lo que provocó que la atención a los enfermos se deteriorara y el descontrol se intensificara, haciendo así que multitud de rumores sobre aquel lugar se expandieran. Se contaba de la existencia de una enfermera bautizada como el Ángel de la Muerte, una asesina encubierta que se dedicaba a deambular por los pasillos e inyectarle a los pacientes una sustancia indetectable que hacía que fallecieran de supuestas causas naturales. Debido a que el hospital estaba aislado, muchos pacientes enloquecían y en plena psicosis subían al piso número 9 y desde la ventana se lanzaban al vacío, cayendo siempre en el patio interior. El hospital acabó siendo abandonado y, como consecuencia, muchos curiosos entraban a escondidas para hacer sesiones de espiritismo. Afirman que la actividad paranormal en estos muros es impresionante, sobre todo en ese piso de los suicidas. Tanto que hasta puedes sentir la respiración de una presencia en tu nuca. Esto no dejan de ser leyendas en torno a sucesos sin explicación, quizás por la sugestión de estar en un lugar tan lleno de muerte. Pero lo que sí que es verídico es que en 2003 detuvieron a un joven de 19 años que había entrado sin permiso al hospital y había robado un extraño tarro lleno de formol que contenía un feto humano. Confesó que de la sala donde había robado este tarro habían muchos más, llenos de otros fetos y de partes humanas amputadas. Jamás se ha desvelado qué tipo de experimentación se había estado haciendo con ellos. Como veis, estas son solo unas pocas de las muchas leyendas que habitan en el Hospital del Tórax. Algunas han sido objeto de inspiración para obras en muchos medios distintos. Desde nuestra nave os traemos una charla con Pablo Lara y Jaime Martínez, autores de Tórax 1975.
Pues venga, uno de los cómics que estábamos esperando desde la última vez que nos lo contó su autor, que estábamos esperando con muchas, muchas ganas por la temática que envolvía esta obra, es la obra de Tórax 1975, de Pablo Lara y Jaime Martínez. Para ello nos hemos reunido unos cuantos Skrull, se ha reunido por aquí el señor George Michael.
Por aquí estamos, Bruni.
Tenemos al señor Manuel Berrocal, que últimamente no se pierde ni una.
Sí, la verdad es que me estoy haciendo fijo, como quien dice.
siempre que huele a misterio, acabas apareciendo por aquí.
Sí, la verdad es que sí, esto ya empieza... Pero bueno, nada, si no me echa el público, yo seguiré aquí.
Y con quien muchas ganas teníamos de hablar es con el señor Pablo Lara. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Gracias por invitarme aquí. Un honor, la verdad.
Nada, está siempre, siempre tu casa. Igual que es tu casa también, señor Jaime Martínez.
Muchas gracias y gracias por invitarnos.
Y hoy venís a hablarnos de vuestra última obra. Y estamos hablando de Tórax 1975. Esto va a ser una charla en la que yo creo que vamos a hablar muchísimo. Pero antes de nada, hacer una presentación al público de vuestra obra.
Bueno, pues empiezo yo, si quieres, Jaime. Pues Tórax 1975 cuenta la historia de un policía novato, Rafael Torres, que llega a la ciudad de Tarrasa buscando un poco de tranquilidad después de unos meses un poco convulsos en su vida, y cuando llega a la localidad de Tarrasa con ese hospital del tórax ya mítico en el mundo paranormal y en el mundo de los fenómenos en España, pues se encuentra con una serie de casos que se han dado el carpetazo fácil, que han decidido cerrarlo y echar la vista gorda, y por una serie de pirueta del destino, termina metido dentro de una investigación oculta a sus superiores, encontrando cosas sobre su propia vida que tenía olvidada, en fin, todo eso regado con el último año de el año 1975, el año en que se muere Franco, y bueno, muchas cosas que reflexionar en esa obra de un thriller policíaco paranormal, como me gusta llamarlo.
¿A ti cómo te ofrece el señor Pablo esta obra, señor Jaime?
Bueno, básicamente, si no recuerdo mal, estábamos saliendo del segundo tomo del Ministerio del Tiempo y Pablo me comentó su idea para hacer un cómic basado en el tórax. La verdad es que yo ya conocía el tórax por la historia que tiene y conocí a Pablo y me apetecía trabajar con él, así que dije que sí, tiramos adelante. Y yo creo que hicimos unas cuantas páginas y elaboramos un dossier, ¿verdad, Pablo?
Sí.
Y básicamente fue así como me lo ofreció. Me dijo, mira, es que yo creo que ni me explicaste la historia entonces.
No, de hecho yo solo le dije, mira, hay un policía que en el último año del franquismo, o sea, en el año en el que Franco se muere, hay un policía novato, se encuentra en el hospital del tórax y ahí pasan un montón de cosas. Y esa fue un poco la presentación que le hice.
Efectivamente, y yo dije que sí, ya con eso, imagínate.
Claro, decís que ya conocíais la historia macabra, la historia paranormal que rodea a este famoso hospital de Tarrasa, este hospital del tórax. ¿Sois vosotros fans del misterio? ¿Sois seguidores del misterio? ¿O simplemente visteis una buena oportunidad, una buena temática como para enmarcar vuestra obra en este sitio concreto?
Pues mira, la verdad es que cuando yo conocí el Hospital del Tórax no seguía mucho las cosas de misterio. Yo trabajaba en Televisión Española, te estoy hablando de hace casi 7 años, ¿sabes? Que cuando ahora que presentamos el cómic y miro hecho la vista atrás, digo, madre mía, sí que ha llovido desde entonces, ¿no? Y sí que hemos cambiado todos, ¿no? En 7 años. Y trabajaba en Televisión Española y tuve la suerte de ir a grabar un especial de un programa allí en el Hospital del Tórax de Barcelona, que al final es la ciudad cinematográfica, ¿no? Los grandes platós de Barcelona y de Cataluña que están allí. Y una persona de comunicación del programa me contó un poco qué era ese edificio, ¿no? Y a partir de entonces empecé a darle vueltas al tema, ¿no? Fue como, se me quedó como en la cabeza, ¿no? Este tipo de cosas que se tendría que quedar como una anécdota, pero no se queda como una anécdota. Y entonces, en la misma tarde que me contó de qué iba todo aquello, o cuál era un poco la historia, ¿no? La leyenda del hospital, me interesé y, en cierto modo, como que me obsesioné, ¿no? Y a partir de ahí ya he ido dando saltos hacia otros lugares del misterio y hacia otros casos que hay en la historia de España, porque me parece que al final este tipo de casos está la historia por un lado, la historia negra por otro, las leyendas, creo que al final todo conforman un poco lo que somos, ¿no? Y a partir de ahí, desde que conocí la historia del Hospital del Tórax, fui metiéndome mucho más en este tipo de temas, investigando, estudiando y hasta hoy, la verdad.
Y yo creo que incluso para saber sobre el Hospital del Tórax tenemos aquí al señor Berrocal, que yo creo que ha tenido que hablar muchas veces de él y no le será nada raro y podrá completamente explicarnos qué es lo que ocurre en este Hospital del Tórax. ¿Cuál es la leyenda negra para el que no la conozca?
Bueno, la leyenda negra nace sobre todo porque por estos grupos que se dedican a ir por edificios abandonados. Dicen que grabando psicofonías y haciendo fotografías curiosas y todas esas cosas, y en un momento determinado, pues bueno, pues salta a la luz, por decirlo así, que allí se habían hecho psicofonías y que se habían hecho este tipo de historias. Entonces eso es lo que de alguna manera hace que este hospital coja nombre, porque claro, ya inmediatamente entra dentro del circuito de los cazafantasmas, y allí continuamente han tenido la situación de estar entrando a realizar estas cosas, con el problema, claro está, de que aquello era un local privado con protección en su momento, acabaron algunos siendo hasta detenidos por la Guardia Civil, o sea, ha habido historias de todo tipo en relación a este centro, pero todo nacía realmente de eso, de la historia de que esto en su día fue un hospital de tuberculosos que pasó sus historias más o menos rocambolescas. Estamos hablando de una época, pues eso, estamos hablando de los años 50 casi, y en ella pues empiezan a realizarse pues las primeras, originariamente es un hospital casi especial para tuberculosos que se construye allí, donde la gente que va son un poquito de nivel, pero poco a poco se va convirtiendo en una especie de hospital para ir incluyendo todas las personas que no eran localizadas, o sea, que a nivel de Barcelona y de la región no tenían unas cobertura sanitaria ninguna, con lo cual se acaba convirtiendo en una especie de casi almacén de gente de lo más variopinta. Ya no solo tuberculosos, sino gente con problemas psiquiátricos y demás que se van amontonando allí. ¿Qué ocurre? Que todo aquello pues va creando una mala fama tremenda al hospital, y al final lo que ocurre es que cuando se quiere ver qué es lo que está pasando allí, pues bueno, lo que se encuentran es que aquello es un almacén de gente maltratada, mal dirigida y mal organizada, con lo cual acaban cerrándolo, claro está. Esa historia negra queda en el tiempo y según va pasando el tiempo, pues bueno, se va creando ya la leyenda de que allí habían muerto mucha gente, de que había fantasmas, de que había, bueno, pues esa es la segunda parte que, claro, lógicamente se asocia a estos centros y que inmediatamente va a hacer que salgan, pues eso, en programas de misterio o ya sea de televisión o de radio, de donde sea.
Además, como muy bien explica Pablo en el cómic, estos hospitales surgen aquí en España ante la amenaza que tenía la población con el tema de la tuberculosis. Es una cosa que desde principios de siglo, según luego se fue avanzando en la ciencia, fueron lugares que incluso se fueron abandonando, incluso en este hospital del Toras. Yo creo que uno de los golpes que lo remató del todo fue cuando se fueron las monjas carmelitas, que eran las que lo llevaban, y de repente empiezan incluso a haber problemas de administración con algo. Se expulsó a gente, se cesó a gente, e incluso se contrataba a empleados que no tenían ninguna acreditación sanitaria. Entonces yo creo que eso también alimentó la leyenda negra de un hospital que ya de por sí, como bien muchas veces, era el sitio donde se abandonaba a los familiares enfermos, se les dejaba muchas veces a su muerte, por así decirlo.
Efectivamente, a mí hay una de las cosas que has dicho que más me hace reflexionar, ¿no? Es como ese tipo de centros y luego a lo largo de la investigación que he hecho sobre el cómic y sobre el hospital, sí que descubres que hay gente, ¿no?, que tiene mucho recuerdo y que realmente dio mucho para curar a los enfermos en una época ya más posterior, en los años 80, antes de que se cerrara justo eso, ya eso remontó, ¿no? Y por así decirlo, eso como que se limpió un poco todo lo que había ocurrido, pero sí que me gusta pensar, ¿no?, y me hacía reflexionar en esos edificios en nuestra propia España, donde iba gente, como decíamos muy bien Manuel, prácticamente se les almacenaba, ¿no? Y es muy duro, ¿no? De pensar que había un lugar en España donde no era uno, sino que había varios de este tipo, ¿no? Pero que como que era un sitio donde sabías que si ibas prácticamente era una sentencia de muerte, ¿no? Y claro, al final eso da unos ingredientes fantásticos para poder contar otras cosas, porque creo que Tórax no solo cuenta una historia de fantasma, una historia de un hospital de tuberculosis, sino cuenta la historia de un país, ¿no? Y claro, al final se ponen estos ingredientes, que es lo que hace que funcione, ¿no?
La historia de una época y la historia de un país, y como bien dices, Pablo, te has estado documentando, quien me imagino que también tendría que documentarse de dos maneras. Por un lado, para reflejar esa España de 1975, y por otro lado, para llevar al papel, porque ahora eso me lo tendréis que decir. Hay muchos de los casos, muchas de las apariciones o alguna de las apariciones sí realmente responden a ciertos testimonios de supuestos casos, de supuestas apariciones de su lugar, como por ejemplo ese paciente que va acompañado de la bombona de butano, bueno, la bombona, perdón, de butano, la bombona de aire, arrastrándola por el suelo.
Sí, efectivamente, ¿no? Al final, cuando te pones a documentar de este tipo y aparecen las leyendas y tiras mucho del hilo, ¿no? A mí hubo una cosa que, claro, como decía al principio, yo entré en este tipo de temáticas con ese hospital, ¿no? Y cuando empecé a investigar sobre él, pues me di cuenta que allí cerca murieron dos chicos, ¿no? Con todo el tema de los ovnis, ¿no? Y de los avistamientos ovnis en la vía del tren y...
Sí, te iba justo a preguntar que se hace referencia en ese recorte, me ha gustado mucho, yo sí soy muy seguidor del misterio, ese recorte de los suicidas de Tarrasa.
Sí, efectivamente, ¿no? Al final te descubrí, ¿no? Durante la documentación, y lo comentaba mucho con Jaime, y fíjate que también alguna conversación tuve con Manuel antes de meterme a escribir, que de repente la zona se convierte en un lugar donde han pasado muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es que en España han pasado muchas cosas a lo largo de nuestra historia. Y claro, lo bueno cuando, mira, yo tengo a mí, Javier Olivares, el creador del ministerio, me dio un consejo y me dio como una especie de frase que me ha acompañado durante siempre, que es que como un guionista tiene que ser un buen documentalista, ¿no? Y sin eso no hay nada, ¿no? Entonces, claro, empiezas a tirar del hilo y, claro, descubres leyendas, descubres cosas que ocurrieron realmente. Y en esa mezcla vas metiendo una cosa y otra en función de cómo te va funcionando la historia. Obviamente, si hay una leyenda de un enfermo que va con una bombona por el hospital, pues no la iba a dejar fuera, ¿no? Es como, la tengo que meter aquí.
Puedo dar fe que la documentación que han utilizado es francamente importante. Eso que quede claro.
Y Jaime, ¿tú en cuanto a documentación gráfica?
Pues que en mi caso creo que, hombre, más allá de que el hospital tiene una estructura característica y que los pasillos, también le he echado un poco de ficción, si soy sincero. O sea, Pablo me ha mandado mucha documentación del tórax, cómo era por dentro, cómo era por fuera, pero también quiero decir que en el aspecto visual tenía muy claro que tenía que primar más la atmósfera que, no sé, que ser realista al 100%. Quiero decir, en esa época, en las épocas en las que se desarrolla tórax, quizás las cosas, todos los pasillos y todos los sitios no eran tan lúgubres, o sí, pero no lo sé. En cierto sentido procuré alejarme un poco del tórax histórico y meterme un poco en un tórax de leyenda, que le fuera bien a esta historia. Ese ha sido el cómic donde menos me he documentado en el terreno geográfico, ¿no? Así como en Roman Ritual me documenté mucho del Vaticano, todo era... aquí he intentado ir más por libre y guiarme más por algo que fuera legendario. El tórax por fuera es el mismo de siempre, o sea, es el tórax, pero por dentro quería que tuviera vida propia, que no tuviera nada que ver con el tórax, o que tuviera que ver, pero que tuviera, no fuera exactamente igual. No quería coger fotos del tórax y reproducirlas al 100%.
Además, una de las cosas que yo muchas veces he hablado, parece que siempre en el cine, cuando hablamos, por ejemplo, del cine, del thriller, de estos thrillers sobrenaturales, ¿no? Que vemos que nos vienen de Estados Unidos, vemos cómo tiran mucho siempre de sus leyendas y de su historia. De un tiempo a esta parte, parece que estáis saliendo unos cuantos autores y unos cuantos artistas que estáis sabiendo aprovechar estas leyendas sobrenaturales y esta leyenda un poquito negra y toda esta leyenda urbana para aprovecharlo para los cómics.
Hombre, yo hay una cosa que dice Manuel muy bien en el epílogo que él escribe, ¿no? Y que para mí es como un honor, ¿no? Que alguien como Manuel haya dedicado un tiempo a leernos y a escribir y con esa mirada que él tiene desde la psicología, ¿no? Y de todo esto, que al final ya está bien, ¿no? De siempre hablar de historias, pues, como Amityville, ¿no? Que lo comenta muy bien. En España tenemos historias más que suficientes. De hecho, es una cosa, y es que yo me he permitido la licencia, que Tórax siempre tenga una puerta abierta. Es decir, a mí el personaje de Rafael Torres me gusta tanto que aunque este tomo... funciona de manera autoconclusiva, también funciona para que continúe, y a mí eso es una cosa que no quiero perder, porque yo creo que hay una cosa muy guay en tener la figura de un policía que estudia casos paranormales basados en casos reales, ¿no? A mí eso me alucina.
Manuel, como bien dice Pablo, tú tienes ahí, fuiste el encargado del epílogo. ¿Cómo acabó en tus manos?
Sí, efectivamente.
Esa responsabilidad.
Bueno, pues mira, realmente de una manera fácil. En su día, tanto Pablo y yo quedamos un día y estuvimos hablando de la historia del hospital del Toras y de todo esto un poco, pues bueno, en plan general, para que él tuviera una serie de datos básicos para luego buscar más esta información, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, la historia fue que andaban buscando un prologuista o un epiloguista, y tú directamente me lo comentaste a mí, con lo cual yo me puse a buscar y al final pues reconozco que fui yo el que acabé haciéndolo. Pero bueno, o sea, fue una cosa un poco secundaria, pero vamos, por mí fue encantado de poder hacer ese epílogo para cerrar un trabajo que creo que es francamente muy interesante y que sin duda alguna, bueno, tiene esa historia, la situación de cómo llevar una situación real de misterio y manteniendo ese pozo un poquito fantástico, pero sin perder realmente lo que es la realidad de lo que el fenómeno podría haber sido. Y por eso me pareció francamente interesante el realizar este trabajo.
George, tú que has podido leer el cómic, nosotros que hemos podido leerlo, ¿qué impresión te da a ti? ¿Qué puedes contarnos de él?
Yo que me he podido leer la obra y como bien dice Brun, no tenía relación, digamos, alguna. Además, yo sé, creo que porque me lo dice, porque es muy curioso, tanto tú como trabajas, digamos, en el medio de la televisión, y sabemos que eso es un medio audiovisual, la locación donde está el hospital, o lo que es el hospital y ahora es platos de televisión. Yo la primera vez que escuché de Tórax, y esto va a sonar un poco a coña, pero fue en Operación Triunfo. en una ocasión en la que hicieron mención ahí y le fueron a contar a los chicos que el hospital pues había tenido su historia y habían sucedido mil cosas y tal, y una vez cuando salió, se anunció que ibas a publicar esta obra, digo, a mí el nombre de Tórax evidentemente me suena de algo. Y ya teniendo acceso a la obra, pues es lo que te comentaba en algún momento, que hay ciertos momentos que me recuerda, esto va para ti como para Jaime, cosas como de True Detective, al principio, esos caminos, esos viajes en el coche, ese misterio, ya el tema del que haya un policía o un detective en el caso de la serie, no sé, digamos un poco las bases o las fuentes a las que te, digamos, vas y te identificas con ellas.
Sí, al final el Tórax para mí tiene varios referentes, ¿no? De hecho tiene, uno de ellos es True Detective, la primera temporada. Luego está La Isla Mínima, que me gusta muchísimo.
Uy, qué peliculón.
Sí, y luego hay una serie británica de la BBC que está en Netflix, que se llama River, que es de un policía mayor, que hay cosas. Que también me sirvió como de inspiración para hacer la historia, ¿no? Sí que hemos intentado, y en este caso yo he aprendido mucho del cómic gracias a Jaime y a las charlas con él, pero sí que hay mucho de cómo se escribe en televisión o para televisión o pensando en televisión en la obra, ¿no? No sé, Jaime, qué tiene que decir al respecto de esto. Pero
sí, eso se iba a preguntar justo yo. Se iba a preguntar que yo, una de las cosas que me gusta muchísimo del cómic es ese lenguaje cinematográfico que tiene, y claro, vosotros, habiendo trabajado para productos audiovisuales, habéis estado con lo del Ministerio del Tiempo, ¿es algo que os ha quedado de ello o que ahora os veis un poquito obligados? Porque no nos vamos a mentir, puede ser una obra fácilmente adaptable e interesante que se adaptara, ¿eh?
Yo creo que ahora los cómics e incluso los cómics americanos actuales, si te fijas en los cómics que escribe Mark Millar, son completamente cinematográficos y, vamos, es planos de cine, de televisión. Cada vez creo que se está juntando más todos los medios. Lo que estamos contando es una historia y creo que sí que es cierto que es muy fácil adaptar Tórax a una serie de televisión. Yo siempre he pensado más en una serie que en una película, porque el arco del protagonista yo creo que es demasiado complicado para comprimirlo en una película. Pero sí, claro, efectivamente, y yo creo que en mi tarea de repartir la acción visualmente, porque este cómic, el guión, Pablo me decía lo que estaba pasando en cada página y yo me encargaba de repartir las viñetas, y entre los dos elegíamos los planos, hacíamos unos layouts, los discutía con él, cambiábamos planos, tal, pero siempre hemos estado bastante de acuerdo en hacer algo, un cómic muy cinematográfico. y que todo el mundo visualmente lo entienda. No solo estamos interesados en que la gente del cómic lea este cómic y lo entienda, sino que la gente que no suele leer cómic también entienda la historia y narrativamente funcione para todo el mundo. ¿No, Pablo?
Sí, Jaime dice una cosa muy interesante. Y es que yo vengo del mundo de la tele, yo vengo del mundo de escribir televisión y vengo del mundo de escribir en audiovisual. Entonces, para mí es un aprendizaje muy bestia meterme a escribir guión de cómic. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que me flipan de la televisión que no caben en el cómic, pues porque no caben, no se pueden hacer, ¿no? No se pueden hacer esas transiciones increíbles o ese tipo de cosas, pero hay una cosa que es cierta y es que hablando con Borja Crespo, que él es el autor del prólogo, él me lo decía, me dice, habéis conseguido una historia que no es 100% para el público que solo lee cómics. Dice, vuestra historia probablemente haya gente que nunca ha leído un cómic que se enganche a ella, porque está contada de una manera en la que, pues como dice Jaime, por ejemplo, las estructuras, ¿no?, de los capítulos que incluyen en el tomo, son estructuras que te cierran en alto y que te hacen que tengas que seguir y que continuar. A veces me doy cuenta cuando leo unos tomos de cómics del tirón que el ritmo decae, y aquí hemos intentado que el ritmo siempre suba y baje, suba y baje, suba y baje, como pasa en televisión, ¿no? Entonces sí que es cierto que nuestra idea, para mí, a mí me gustaría que este cómic, aparte de la gente del mundo del cómic que más estáis acostumbrados, y que al final de esas son de las opiniones que más aprendo a nivel de para el siguiente que prepare, sí que me gustaría que haya mucha gente que nunca se acerca a un cómic y que lo lea, ¿no? Y creo que ese sería para mí el decir, hemos cumplido, ¿no?, con el objetivo de este trabajo, que era acercar este mundo del cómic, acercarlo a un público un poco más amplio, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido. Creo que el trabajo con Jaime precisamente ha sido de eso, de cómo hacer un equilibrio entre yo, que vengo de un mundo tan audiovisual, y él, que es puramente de cómic, ¿no?
Y Manuel, tú también has leído el cómic. ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué opinión nos puedes dar?
Hombre, pues reconozco que, vamos a ver, me pareció muy interesante, sobre todo por eso. Lo primero, por el hecho del sistema de narración que tiene, que de alguna manera no es tan, pues eso, cómic como estamos acostumbrados, lo cual me parece muy interesante, porque algunas veces hay que reconocer que el cómic es un medio de comunicación lo suficientemente amplio para que no nos quedemos establecidos únicamente en esas estructuras que llevamos siempre de Will Eisner diciendo cómo tienen que contarse las historias. Creo que hay que ir cambiando y que hay que ir adaptándose, sobre todo por eso, porque hoy vivimos un mundo completamente audiovisual, con lo cual, si en su día el cómic nació como un poco el hermano pequeño del cine, hoy tiene que ser mucho más cercano a ellos, ya sea al cine o a la televisión, para poder seguir manteniendo ese interés y esa atracción que tiene. Y por otro lado, lo que te digo, creo que el juego de cómo está contada la historia me parece muy interesante. Lo primero, porque se presenta un personaje más real de lo que creemos. No cuento más de él porque si no me meto en spoiler y no le voy a estropear el tema a los lectores. Sino que por el hecho de que él vive una situación muy especial, pero realmente se adaptaría a la realidad de lo que es ese fenómeno. Y por otro lado, reconozco que ese juego de utilizar de vez en cuando noticias del momento, con el juego de las las noticias a nivel de periódicos y demás, tiene para mí el factor positivo de darle un realismo a la historia que tal vez de otra manera no se hubiera comprendido tanto, porque claro, nos están contando de que es algo que ocurre dentro de la historia de España y nos localizan en el tiempo perfectamente qué es lo que está pasando, con lo cual creo que en ese aspecto, vamos, que el cómic gana muchísimo en esa situación.
Fíjate, Manuel, que me gusta mucho lo que dices sobre lo de que es un protagonista, un personaje muy real. Pero a mí también lo que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado bastante es que también es muy real el caso que hacen las autoridades a estos hechos, e incluso la manera que se tiene un poquito de tapar estos hechos que en esa época sabemos que rápido se intentaban tapar cuando no interesaban las cosas.
Claro, es que hablamos de una época, es que hay que, el que no ha vivido los últimos años del franquismo directamente, pues le va a ser muy interesante el poder ver claramente cómo era aquella época. Porque entendamos, hoy en día, pues la historia no ha dejado aquella época un poco fuera, pero hay que entender que en aquella época España tenía que parecer una bolsa de aceite, o sea, una balsa de aceite, en la cual no había grandes problemas, con lo cual se censuraba absolutamente todo. O sea, yo en los últimos años del diario Pueblo, que trabajé allí, era curioso ver que había un cartel con todas aquellas cosas que no existían en España, que se dice así. O sea, el cartel te decía que en España no había grandes apagones de luz, cuando todos estábamos acostumbrados que llegaba el verano y a las 7 de la tarde se iba la luz y no volvía hasta las 10, no había, pues, por ejemplo, grandes problemas como grandes desastres ferroviarios, aunque luego nos hemos enterado de que ha habido varios, incluso uno que hubo, me parece que fue por la zona de Aragón, que fue un completo desastre. O sea, estamos hablando de que todas esas, no había, por ejemplo, delitos de tipo grande a nivel de robos, aunque pues bueno, las cajas de ahorros estaban cada dos por tres siendo atracadas. O sea, que estamos hablando de que todo aquello, por censura, no podía salir en la prensa. Con lo cual, claro, aquello era una balsa de aceite maravillosa. El hecho de que en un momento determinado, el día que se murió Franco, todo aquello desapareció de golpe y pasamos de ser España un paraíso a convertirse en algo que la gente lo que decía, no hay quien comprenda qué es lo que está pasando. No, sencillamente lo que pasaba es que antes no se hablaba de ello, punto. No había otra situación. Entonces, la utilización de esas noticias dentro de lo que es la historia, sin duda alguna, nos coloca en esa realidad de lo que era esa España, que en un momento determinado, pues bueno, sufrió el cierre del Hospital del Toras con toda una serie de circunstancias particulares en las cuales anteriormente se habían cubierto, pero que en aquel momento ya empezaron a salir a la luz.
Además, a mí lo que me parece curioso, que hablamos del Hospital del Toras como lugar concreto porque es de donde se desarrolla la obra, pero hay que decir que luego cuando vamos a enclaves de este tipo, a otros hospitales también de tuberculosis surgidos en este momento, como pueden ser el Preventorio de Aguas de Busot, como puede ser Sanatorio Marina o la Barranca de Cuenca, que incluso en la Barranca, me acuerdo yo que cuando bajaba el pantano del Buen Día, aparecían incluso los restos de esos pacientes que no daban abasto con la cantidad de muertes que había y en muchos casos se enterraban en cualquier lugar, y ahora con el tiempo sí están saliendo esos huesos. A mí me llama mucho la atención, ¿por qué, Pablo, elegiste el de Tarrasa exactamente?
Pues elegí el de Tarrasa simplemente porque estuve allí, porque lo conocí. O sea, al final son este tipo de cosas que estás en un sitio, te explican la leyenda que hay alrededor y como que sientes algo. Yo me acuerdo que de estar allí, cuando me lo contaron, fue como, tengo que escribir algo aquí. O sea, lo tengo que escribir, no sé cómo lo haré, pero lo tengo que escribir. Y por eso precisamente lo elegí. Pero luego te tiras y efectivamente tiras del hilo y efectivamente, como tú dices, hay elementos similares. Al lado del Hospital del Tórax está el Jacques Petit, un pequeño lago que hay alrededor al lado del hospital, y la historia del Jacques Petit está llena de gente muerta, encuentros de cadáveres, ajustes de cuenta, en fin, o sea, una gran variedad de cosas que pasaban alrededor de ese tipo de hospitales, ¿no? Y yo creo que al final nosotros como creadores de historias hay una cosa muy fuerte y es la historia de nuestro país, y si nos agarramos a ella también hablamos de lo nuestro, ¿no? Me ha parecido muy curioso, han salido algunas críticas, todavía no son públicas, pero casi todas ellas hablan de que hemos hecho algo muy español, ¿no? Y, joder, qué bonito, ¿no? Que es algo muy español, pero dicen que es algo muy español, muy exportable, ¿no? Y es como, qué bonito hacer algo que es muy de aquí, pero que la gente de fuera puede interesarse por ella, ¿no?
Además, yo creo que en estos tiempos, lo que hablábamos antes, eso de usar nuestra propia leyenda y exportarla está funcionando muy bien, porque, oye, también hay intereses culturales de otros países, pero no solo nosotros nos interesamos de otros países, sino que está empezando también a haber mucho interés por la cultura española. Entonces yo creo que ahora ya sí que es trabajo nuestro, más trabajo vuestro, vosotros los artistas, en usar toda esa información, que siempre es bienvenida, para darnos cosas tan interesantes.
Pues sí, la verdad es que sí. Al final, no quiero hablar yo, que estoy hablando mucho y Jaime está el pobre ahí callado. Pero
ahora le metemos caña a Jaime.
Sí, sí, porque ha sido un proceso de 7 años en el que de verdad que han cambiado muchas cosas y el recorrido ha sido largo y merece mucho la pena, ¿no? Cuando encuentras a un compañero en el que poder confiar tanto, aunque también hemos pasado nuestros momentos de rifirrafe, porque al final un proyecto de este tipo siempre hay cosas que discutir y siempre hay cosas que votar, ¿no? Y que hacer un equilibrio, ¿no? Yo siempre digo que trabajar en equipo es un tira y afloja constante, ¿no? Es como pues un día doy yo, otro día estás tú y al final... Pero yo creo que un proyecto de este tipo que se pueda apoyar en nuestra propia historia para exportarla afuera, pues oye, siempre es de agradecer, ¿no? Creo que al final esa historia nuestra también hay que conservarla, ¿no? Y también hay que guardarla, aunque no nos guste a todos o no sea una historia demasiado amable, ¿no?
Jaime, pues hemos dicho que te vamos a dar caña y empieza el boicamp, empieza el interrogatorio directamente. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajo de Toras? ¿Cómo te comunicabas con Pablo? ¿Cómo es vuestro día a día?
Wow, bastante tortuoso. No, básicamente, yo soy una persona, a ver, yo como dibujante, y creo que todos los dibujantes somos un poco así, bueno, siempre hay dibujantes más sociales, pero yo no soy social, yo soy una persona que necesito meterme en mi estudio, ponerme a dibujar y meterme en la cabeza de los personajes. Y muchas veces, lo dije también en la presentación del segundo tomo, El Ministerio del Tiempo, yo necesito que el personaje funcione para mí, es independientemente de la idea que tenga de Rafael Torres Pablo, yo tengo una idea y la de Rafael de cómo es. Muchas veces lo comentábamos y yo intentaba decirle a Pablo, bueno, pues mira, esto que está haciendo en el guión Rafael no me cuadra con cómo es, porque creo que este hombre es así, y muchas veces entre los dos modelábamos las actitudes del protagonista, quitábamos escenas, poníamos escenas, pero siempre antes de ponerme a dibujar, hacía los layouts y ahí procuraba que Pablo se diera, visualizara, se diera cuenta de lo que iba a pasar. Luego, a partir de ahí, si os fijáis, Torax es junto con Roman Ritual 2, que no ha salido todavía, pero en ese momento se producían los dos a la vez, más o menos. Me encargué de tintarme a mí mismo y de colorearme a mí mismo. Era algo que no había hecho antes y algo que fue bastante agotador. Y básicamente, una vez hacía los layouts con Pablo, ya era meterme en el estudio, imbuirme de la escena, no pensar ni en cómo continuaba la historia detrás ni lo que había pasado antes, imbuirme en la escena y decir, ¿qué piensa el protagonista? Van a salir fantasmas, por ejemplo, si salían fantasmas, pues las páginas normalmente son en colores fríos, son colores azules, grises, y básicamente porque se da la fenomenología de que cuando hay apariciones fantasmales baja la temperatura. Quería reflejar esas cosas ahí, quería reflejar un poco en otras apariciones fantasmales rojos y naranjas muy subidos, porque esas apariciones ya hacían que el protagonista se fuera un poco de lo que es la cordura, de la racionalidad. Quería que el color en Tórax funcionara como indicador de los sentimientos del protagonista y de lo que estaba pasando. Que lo haya conseguido, ¿no? Ya es otra cosa, ya lo jugará ahí. Pero
es muy bonito, ¿no? A mí me gusta cuando alguien como Jaime cuenta este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces, mis chicas no están dentro del mundo del cómic ni nada de eso, y para mí es como la primera persona que testea todo lo que escribo es ella. Porque no tiene nada que ver.
Eso lo decís mucho los artistas y es que es verdad. Es verdad, es la gente que realmente nos va a decir las cosas a la cara, aunque no sea duro a veces.
Sí, no, pero es como todo se lo testea a ella y ella me ha dicho, no, yo la conocí y me dice, ¿qué cantidad de trabajo tiene un cómic? No, yo creo que poca gente es consciente de lo que hay, ¿no? Y cuando Jaime cuenta este tipo de cosas, ahí descubre esos detalles, ¿no? Que es como esas cosas que dice, joder, pues por eso en esta página tiene este color, porque para él el personaje se siente de esta manera, ¿no? Y eso es lo bonito de él. de trabajar con alguien como Jaime, porque al final yo sí que tenía muy claro que si trabajaba con él, él tenía que tener libertad para aportar de su parte todo lo que pudiese, ¿sabes?
Y Manuel, ¿tienes alguna preguntilla para aquí estos dos caballeros?
No, más decir directamente que es muy importante eso que estáis diciendo tanto Jaime como Pablo sobre el trabajo que lleva un cómic. Porque claro, estamos acostumbrados a ir a eso, a la tienda, le coges, todo está encuadernado, todas sus páginas, qué bonito, sus colorines y demás, pero claro, no somos conscientes de la cantidad de trabajo que hay detrás. Porque primero hay que crear la historia, luego hay que plantearse cómo la distribuyes, luego tienes que contarla realmente, luego las imágenes que se crean. Algo tan sencillo como el color, no puedes dar el que quieras, ¿no? Tiene que tener una razón de ser para que justifique de alguna manera ese sentimiento que esa página quiere dar. O sea, todo eso es muy importante, muchísimo más de lo que creemos, y que sin duda alguna puede hacer que un cómic como este te pueda llegar directamente en el sentido de entender y de vivir, entre comillas, un poco la historia, a que sea una situación de que, bueno, de que vas pasando páginas y sí, qué bonito, pero pare usted de contar. Por eso es que me parece muy interesante estas cosas que están diciendo.
Y además, por ello, yo creo que también es muy importante, muy buen trabajo el que han hecho de documentación, aparte de la historia que nos están presentando, toda la documentación del proceso, el compartir todas las portadas, el compartir todas las ideas que tienen ellos como autores con el lector. Sabemos que un buen lector devora el cómic, no solamente las viñetas, se lee hasta los créditos. Y muchas veces el material extra ese que cada vez se mete más, y me parece lo más inteligente, y también ver vuestra parte, ver la parte del artista, ¿no? Ver todo ese trabajo que habéis tenido que realizar. Hay que decir que habéis hecho un gran trabajo con esa recopilación de extras, como se suelen llamar, que para mí de extras nada, quizá es lo principal. Y me gustaba mucho la idea esa de las portadas, y os voy a decir, me gustaba mucho esa idea, ese debate que teníais sobre representar los pulmones, ¿no? La representación de esos pulmones.
Sí, sí, bueno, aquí Jaime puede decirte largo y tendido el proceso de las portadas.
Sí, no, las portadas fue algo muy complicado de hacer, porque además, hasta que llegamos... y además tuvimos que poner un punto al final, porque me acuerdo que hicimos esta portada con la que se quedó el cómic, y luego Pablo se le ocurrió otra idea para otra portada. Y dice, mira, vamos a terminar aquí, porque si no, no acabamos nunca. Tenemos que terminar.
Me llama el pequeño Kubrick, ¿sabes? Me llama el pequeño Stanley Kubrick. Eso solo diré yo aquí, pero lo tengo frito.
En el sentido más negativo que pueda imaginar. O sea, yo soy como Nicole Kidman en Eyes Wide Shut, igual, o sea, he acabado loco. Pero sí que es chulo lo de los pulmones. A mí me gustó mucho esa idea. Pero al final te planteas de qué va la historia, ¿vale? Y la historia en realidad no va tampoco tanto del tórax. El tórax es un escenario, es como una sombra que está detrás del protagonista siempre. Pero en realidad es una historia un poco noir española, que tenemos ese complejo de no poder hacer Seven en España. Pues se puede hacer perfectamente, se puede trabajar con un lenguaje de investigación, de un poco sordidez, y para eso esta época, la época de la finalización del franquismo era increíble, porque tenía esa sordidez, esa textura que le iba perfecto a esta historia, a contar una historia, como decíamos Pablo y yo, decíamos también La Isla Mínima, Seven, también True Detective, pero básicamente es lo mismo siempre, es una historia sórdida de unos protagonistas, un policía, y como le dije yo una vez a Pablo, como veo yo al protagonista, es alguien que es bueno haciendo cosas malas, y alguien que le llevas contra su naturaleza, acaba subiendo en presión como una botella de Coca-Cola cuando la agitas, hasta que explota.
Mira, si digo la verdad, yo creo que ahí hay una cosa muy, muy interesante que pensaba yo. Para mí, Tórax, aparte de ser un recubrimiento, ¿no? de una historia fantástica, de una historia de un thriller policíaco y tal. Para mí la historia de Tórax es la historia de cómo una España que salía del franquismo se tenía que enfrentar a los cambios que venían, ¿no? Para mí es eso. Y siempre ha sido así. De hecho, el propio personaje descubre en el cómic quién es realmente, quién es esa, quién es, que se tenía él mismo olvidado, ¿no? Y es como alguien, y en este caso Rafael, representa a una parte de España. Para mí, es como cómo España se enfrenta a lo que está por venir, ¿no? Y yo creo que Tórax 1975 es la primera puerta de la vida de Rafael Torres, ¿no? A lo que está por venir, ¿no? Así me gusta pensarlo de esa manera.
Y yo también quiero pensarlo, ¿eh? Yo también quiero pensarlo si es con historias tan interesantes como esta. Yo, chicos, os voy a dar mi enhorabuena. O sea, a mí ya con el proyecto desde el principio, con ese nombre, sabiendo la situación, sabiendo que erais vosotros dos, ya ese proyecto automáticamente llama muchísimo la atención. Como bien os digo, por el lugar, por la época en la que está contado, y luego, una vez en mis manos, el poder verlo, el poder disfrutarlo y que me haya hecho disfrutar el cómic de principio a fin, me haya incluso hecho refrescar ideas que tenía sobre el hospital del tórax, que tantos años llevo siguiendo como aficionado al misterio. Yo os voy a dar la enhorabuena, y sobre todo la enhorabuena por seguir ahí como equipo creativo ambos, ¿eh? Da gusto veros ahí.
Bueno, muchísimas gracias, tío. Yo la verdad es que estoy muy, muy contento, ¿no? Y con toda esta pandemia que hemos tenido y con toda esta movida que no... Vamos, llevo sin ver a Jaime, creo que te vi la última vez cuando firmamos el contrato en agosto, creo, del año pasado, sí. O por ahí. No nos hemos vuelto a ver físicamente. Y sí que es un gusto, ¿no? Al final sacar este tipo de proyectos adelante. A mí, que como digo, ¿no? Vengo de un mundo totalmente distinto, que es el audiovisual. Entrar en el mundo del cómic me apasiona. Creo que hay muchísimo trabajo por ahí por delante por intentar acercar el mundo del cómic a un público un poquito más amplio. Y la verdad es que, bueno, pues siempre que podamos, siempre que encontremos buenas historias y siempre que haya una editorial que quiera publicarlas, pues aquí estaremos haciendo historias que nos lleven 2 o 3 años, pero las haremos, las terminaremos haciendo.
Y chicos, lo que yo sí me tenía guardada la pregunta especial, ¿no? La pregunta especial, la rara, la que no sé si os la hará algún otro medio de comunicación, y a lo mejor soy yo el primero. Acompañas el cómic de unas cuantas citas. Por favor, explícame la primera cita de Lola Flores de la Nochevieja de 1974.
Pues mira, tiene un doble sentido. Es un vídeo de YouTube que me ha gustado siempre me ha hecho muchísima gracia. De hecho, tenemos como la tradición en mi familia de reenviárnoslo mutuamente. Pero cuando, fíjate, fue una cosa como súper natural. Estaba escribiendo y dije, ¿cómo empiezo esto, no? Y al final el guionista, ¿no? Y los creadores como Jaime y como yo, que tenemos que jugar con esos contrastes, ¿no? Y es como, ¡pum! 1975. ¿Quién se esperaba que iba a ocurrir ese año? Nadie. Se dio la Nochebuena del 74, se dio la Nochebuena del 74 diciendo, igual que se dio la Nochebuena del 2019, 2020 va a ser nuestro año y mira lo que nos ha pasado. 1974 acabó con todo el mundo pensando que el año siguiente sería su año, y cuando giran la página hay un tío vomitando sangre, ¿no? A mí me parece lo impactante eso, es como está utilizado la frase de Lola Flores, por un lado, uno, porque me gusta la frase, dos, porque me servía como un recurso para decir, nadie se esperaba lo que vas a leer, que por eso lo puse.
Pues me ha encantado. O sea, me ha encantado. Eso ha captado mi atención desde el segundo cero.
Creo que es una manera diferente, ¿no?, de empezar, ¿no? Jaime, yo me acuerdo que Jaime y José me preguntaban, ¿pero qué tienes en contra de la faraona, tal? Y yo decía que no tengo nada en contra, digo, simplemente me sirve para que el lector, nada más empezar, o sea, yo creo que es muy importante desde mi punto de vista, que te intente captar desde la primera página, ¿no? Y creo que nadie...
Es como esperanza antes del apocalipsis.
Claro, pero nadie se espera encontrarse una frase de Lola Flores en un cómic de terror.
No, no, claro que no, claro que no.
Hombre, claro, cuando... Bueno, tú sí, claro. Pero que al final lees eso y lo siguiente que lees, ves, es un tío vomitando sangre y un hospital que de enfermo, es como... Ya estás dentro, ¿no? Ya es como... Te voy a contar otra cosa. Voy a intentar contar otra cosa, ¿no? Y para eso está bueno. Y luego hay otra de Jesús Quintero, porque simplemente, fíjate, ¿no? Era el libro que estaba leyendo cuando estaba terminando de escribir el cómic. Entonces, pues apareció esa frase.
También me ha gustado mucho porque soy muy fan de Quintero. Me gusta
Y resume eso, ¿no? Yo creo que resume bien la historia. Lo hemos discutido mucho Jaime y yo. Y es lo que decía al final. Creo que Tórax cuenta, y Javier lo dice, ¿no? Javier Olivares lo dice en su frase de detrás del cómic, que el tío lo graba, ¿no? Y me dice, al final Tórax cuenta lo terroríficos que podemos llegar a ser los seres humanos, ¿no? Más allá de los fantasmas, ¿no? Y es justo eso. Es justo eso. Y cuando la leí dije, esta es la frase que tiene que ir en el último capítulo. Y ahí va a ir.
Totalmente. Pues ahora sí que sí, chicos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por haber estado aquí, por habernos ofrecido la entrevista. Gracias. La tormentosa entrevista.
Gracias a vosotros. Y nosotros, yo hablo por mí y supongo que, bueno, para mí es un placer poder hablar ahora y compartir esto que ya es de la gente, ¿no?
Sí, señor.
Y muchas gracias, Jaime, también. A ver si coincidimos, como hemos coincidido otras veces en alguna firma. A ver si se acaba todo esto y coincidimos.
Ya hay ganas de coincidir con gente y volver a veros y volver a ver a la gente. Porque es que a ver si se acaba ya esta pesadilla y podemos oler los cómics y oler las librerías.
Y muchísimas gracias, Manu, por estar ahí como siempre. Nos está ayudando mazo y vamos, es que es digno de agradecer.
Un caballero como usted. Aquí estamos, yo solamente dejo ahí la pregunta y esa. ¿El siguiente cuál es?
¿El siguiente qué?
El siguiente de TV, o sea, cómic. ¿Cuál será? Porque claro, ya que habéis empezado, no podéis dejarlo. Que os quede claro. Y si no, no haber hecho un trabajo tan bueno.
Bueno, yo estoy trabajando en algunas cosas de documentación y cuando tenga algo yo prometo presentárselo a Jaime y si a él le apetece, volverá a sufrir a Stanley Kubrick. Pero sí que, mira, yo quería decir una cosa y no sé el público que nos escuchará o tal, pero sí que creo que ahora en estos momentos tan chungos de COVID y tan chungo para las librerías y todo eso, nosotros que hemos hecho una firma con los compañeros de Omega y algo especial, que la gente se acerque y si esto sirve para que la gente se acerque a una librería de cómics, una librería normal de barrio a comprarlo, pues eternamente agradecido, porque creo que entre todos es como tenemos que sacar este tipo de cosas adelante.
Totalmente, toda la razón. Pues chicos, mucha suerte, porque no dudo que la vais a tener, y estos micrófonos abiertos para cuando ya comentes con Jaime y veáis el proyecto y podáis contarlo, estáis con más que invitados, llamáis a esta puerta o llamamos nosotros y entráis aquí a contárnoslo.
Venga,
pues muchísimas gracias, tío.
Pues muchísimas gracias. Pues un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Chao.
Chao, hasta luego.
¿Y tú? ¿En quién confías?
Estos días ha llegado a nuestras tiendas, dentro de la colección Marvel Now Deluxe, editada por Panini, nos ha llegado el tomo 9 de Los Vengadores, donde se engloba toda la etapa del guionista Jonathan Hickman a cargo de la franquicia Vengadores, ya sea en su línea más habitual, en su cabecera propia, así como en la colección de New Avengers. Aquí en este trabajo que ha realizado Panini, la verdad es que ha sido un muy buen trabajo, puesto que todos sabemos que Jonathan Hickman le gusta montar piezas, le gusta realizar puzzles y que sea el lector el que vaya montando esas piezas con un orden de lectura concreto. Y en esta ocasión Panini, en este recopilatorio, ha realizado un trabajo de cronología excelente entre ambas series. ubicándolas cada uno de los números en el momento en el que tenemos que leerlo. Han sido 9 tomos en los que se nos ha descrito, por un lado, esos Vengadores, ese equipo, ese gran equipo de defensa mundial, en una de las formaciones más numerosas de toda su historia, en la que había incluso mutantes. Recordemos que todos estos hechos vienen tras una gran etapa, una larga etapa de Brian Michael Bendis, que culminaba con ese Vengadores versus X-Men, que dejaba un poco descolocado el universo Marvel. Una de las cosas que se intentó hacer en este Marvel Now, en esta nueva transformación que nos anunciaba la editorial, en muchas ocasiones era incluir a todos estos mutantes dentro de equipos Vengadores, bien ya sea en estos de Jonathan Hickman, así como en esos Imposibles de Rick Remender, donde veíamos a mutantes con otros superhumanos, Vengadores de toda la vida, realizando equipos de defensa para limpiar un poquito la imagen que tenían con respecto a la humanidad. Con este 9º tomo se recopilan casi 100, entre unos 90 números de Jonathan Hickman a cargo de Vengadores y de nuevos Vengadores, y cada una con su diferenciación. Como bien decíamos, si en una teníamos a esos Vengadores, a ese grupo de Vengadores más clásico con nuevas incorporaciones, en New Avengers retoma la idea de los Illuminati, ese grupo secreto, ¿no? Esa logia de las mentes más prestigiosas del universo Marvel, entre los que podemos ver a T'Challa, entre los que podemos ver a Namor, a Red Richard, la Bestia, Capitán América e incluso Iron Man, todos ellos perpetrando en la oscuridad, en las sombras, lo necesario para que el mundo y nuestro universo siga sobreviviendo, cosa que les hará tomar en muchas ocasiones decisiones difíciles, y por ello lo ocultarán a los ojos del gran público e incluso a los ojos de sus propios compañeros, que no saben de la existencia de este grupo. Una serie llena de tramas y una serie llena de complicaciones que poco a poco Hickman va tejiendo un problema, una amenaza cada vez más peligrosa, donde vamos incluso a tener la vuelta del Titán Loco con un pequeño mini evento que fue acompañado y complementado de todas estas series Vengadoras y de nuevos Vengadores, y que también ha sido recopilada dentro de estos tomos Marvel Now Deluxe, y esta vez sí que ha podido ser leída de manera correcta y no con la dificultad que teníamos hace tiempo con el tema de las grapas, con el tema de esas publicaciones, ya que había grapas de 24 páginas, había de 48, tenías que dejar una grapa a la mitad e irte a la serie hermana de Vengadores para leerlo, volverte otra vez a la mitad de la otra grapa, que hacía la lectura, aunque la disfrutabas, hacía la lectura bastante dificultosa. Hablamos de el evento infinito. Fueron 4 números que, como bien digo, leídos por sí solo, no nos valdría para tener una visión completa de lo que es el evento, y por supuesto no tendríamos ni siquiera la visión de lo que Jonathan Hickman quería realizar con este evento. En esta serie hemos visto, como bien decía, grandes peligros cada vez más universales, cada vez más peligrosos, que hace que la serie vaya subiendo en intensidad desde el primer tomo hasta el último. Hemos visto también cómo otros eventos, cómo las ideas de otros guionistas con otros eventos que ha habido fuera en este periodo de tiempo, vemos cómo influyen en la colección de Jonathan Hickman. Aunque hay que decir que el señor Jonathan Hickman lo hace bastante inteligentemente como para afrontar esos cambios que le podían traer esos eventos o esas sagas de otras series a su propio beneficio. Hickman nos presentaba esa famosa frase de "todo muere desde un principio", nombre con el que se titula el primer tomo. Hickman nos daba ese "todo muere", que será la misma frase con la que concluirá y la que ya nos está dando una señal de hacia dónde va a ir la colección. Como bien decíamos, en la trama de Vengadores vamos a ver diferentes problemas que tendrán que resolver, pero todos ponen siempre en peligro a la Tierra. Nos va a presentar a villanos como los Hacedores. Los Hacedores quieren destruir la Tierra y esto hará que incluso muchas razas del universo y diferentes personajes del universo Marvel se unan todos para hacer frente a una amenaza que pone en peligro a la misma humanidad y al mismo planeta. Mientras que otra trama bastante más, más oscura se oculta dentro de la serie de Nuevos Vengadores, puesto que vemos que las realidades, las diferentes realidades, las diferentes tierras del universo Marvel están chocando entre sí y están desapareciendo. Esto hace que el universo 616, la Tierra en la que se lleva todo el tema de la continuidad de Marvel, también está en peligro, e incluso tenemos que también tener en cuenta que Jonathan Hickman pasó por Ultimates. Y el universo Ultimates también, por supuesto, se verá en peligro. Como bien estamos diciendo, todos los universos y todas las tierras creadas desde la creación de Marvel están siendo destruidas y esto hay que ponerle un remedio. Pero muchas veces el remedio que hay que ponerle puede ser que no sea aceptado por todo el grupo de héroes y solo las mentes más inteligentes del planeta tienen que poner por encima de toda moral y por encima de toda ética, tendrán que poner la supervivencia de del mismo planeta Tierra y de todo el universo. Esto hará que ambas tramas vayan en paralelo, que se vayan conectando para el lector y que muchos de los hechos de una serie hagan que la otra serie sea modificada o veamos ciertos cambios. Hickman, como bien decimos, usará todo su arte, usará todas sus armas, como pueden ser esos viajes dimensionales, esos viajes temporales. Hay que decir que juega muchísimo con el tiempo e incluso llega en un momento de su etapa donde veremos que ha habido un salto de 8 meses. 8 meses en los que el lector no tiene ni idea de qué ha ocurrido y se nos presenta un universo completamente nuevo de amigos y de enemigos en los cuales poco a poco nos irá contando todos los cambios que ha habido y por qué esta situación es tan agresiva o por qué esta situación es tan hostil, por qué nos presentamos ante un mundo bastante hostil en el que veremos héroes luchando con héroes y héroes en busca y captura buscados por otros. Como bien decimos, ya sabemos los que amamos un poco el arte de Hickman, sabemos que Hickman no nos da todo hecho, sabemos que sus guiones suelen ser complicados, suelen ser enrevesados y suele manejar muchísimos conceptos. Conceptos que va soltando poco a poco, que parece que no tienen relación unos con otros, pero que poco a poco irá encadenando e irá acercándonos hasta la resolución de todo su guión y de toda su etapa, que como bien decimos, todo muere, ya nos daba una pista hacia dónde iba a desencadenar todo esto. 9 tomos que han sido construidos con ambas series, relacionándose entre sí, mezclándose entre sí, con un orden de lectura muy preciso que Panini en estos recopilatorios ha decidido respetar, haciendo un gran trabajo que puede ayudar más al lector, que como bien os decíamos, los que íbamos leyendo esto mes a mes, nos íbamos haciendo un pequeño lío y nos iban saliendo muchísimas, muchísimas dudas que ahora en tomo quizás se nos van despejando antes, porque vamos viendo la relación entre ambas series. En medio de todo esto, en medio de toda esta saga, aparecía el mini evento de 4 números infinito que también ha sido incluido dentro de los tomos en cronología perfecta con esta serie de Vengadores y de Nuevos Vengadores. Porque hay que decir que este evento leído, simplemente esos 4 números, no nos daría la visión perfecta de lo que Hickman quería contarnos. Y habría que complementarlos tanto con Vengadores como con Nuevos Vengadores. En esta ocasión, Panini en este recopilatorio lo coloca de manera perfecta para que el lector no tenga ningún problema de comprensión. En este infinito veríamos la vuelta del titán loco de Thanos, que aprovechando esta saga de los incursores, aprovechando este peligro al que se cierne la Tierra, aprovecharía para venir al planeta en búsqueda de algo, que quizá en esta ocasión no es un elemento del poder, sino que es un trocito de su pasado. Para ello nos presentará también nuevos personajes. Tendremos a esa Guardia Negra, que como bien sabéis, muchos de esos personajes han sido luego usados también para el universo cinematográfico de Endgame. Hay que decir que también mucho de estos Vengadores responde a potenciar la serie, a darle una gran fuerza a la serie para todos esos nuevos lectores que venían del universo cinematográfico Marvel. Por lo tanto, en esta saga infinito era una manera de incluir a Thanos y que la gente se hiciera bastante más al villano y al mismo tiempo atrayendo a todos esos posibles fans de las películas. Como bien decimos, una etapa casi de 90 números, un trabajo excelente de orquestación por parte de Jonathan Hickman, una serie que nos han traído en 9 números, en 9 tomos de Marvel Deluxe de Now, pero también hay que decir que el número 6, para aquellos que seréis más tiquismiquis, hay que decir que también salió una serie en su día que se llamó Vengadores Mundiales. En ese tomo 6 nos recopilan el primer arco argumental de esa serie, que en un principio se nos presentaba como que iba a ser también de Jonathan Hickman, que estuvo un par de números, aunque rápidamente cambió al guionista Nick Spencer. En esta ocasión, Vengadores Mundiales serviría de tie-in, serviría de serie de complemento para contarnos las aventuras de esos otros Vengadores, quizá más de segunda división, y cómo actuaban en otras partes del globo. Así tendríamos a gente como el Caballero Negro, tendríamos a Shang-Chi por otro lado, o incluso veríamos la trama de Roberto da Costa y Bala de Cañón, cómo irá ocupando otro lugar dentro del universo de Marvel. Una serie que quizá es la que tiene menos importancia, que en esta ocasión en Marvel Now Deluxe sí nos la han incluido. Como bien digo, una serie que la verdad, como curiosidad de entretenimiento, puede funcionar, pero que para nada continúa el nivel, ni la curva de calidad que nos iba mostrando mes a mes Jonathan Hickman, pero que bueno, podría servir para que los amantes de ciertos personajes un poquito más underground disfrutaran con las aventuras y que, como curiosidad, viéramos, siempre se habla de los héroes más poderosos de la Tierra, pero parece que siempre estamos en Estados Unidos, y en esta ocasión sí que veríamos pequeñas sedes de los Vengadores por parte del mundo afrontando otro tipo de peligros que eran excluidos por la serie madre y por nuevos Vengadores, porque como estamos viendo van a ser peligros un poquito menores y más terrenales, pero no por ello menos terribles. Hay que decir que toda esta etapa de Hickman viene muy reforzada por la cantidad de dibujantes top de la época, e incluso dibujantes top ahora mismo, que pasaron por las páginas de estos Vengadores. Tendríamos a gente como Adam Kubert, tendríamos a Steve Eckteam, tendríamos a Deodato Jr., tendríamos a Jim Cheung, tendríamos a muchísimos de los autores punteros de la Marvel yendo y viniendo constantemente entre estas páginas. Por lo tanto, aparte de unos guiones enrevesados, teníamos una gran cantidad de acción y una gran cantidad de dibujos con una altísima calidad. Una serie difícil de explicar, una serie difícil de contar sin acabar en el spoiler, pero sí que podemos dividirla tal y como la hemos contado. Por un lado, esos Vengadores luchando contra los peligros más físicos, y unos nuevos Vengadores luchando con problemas más dimensionales y de catástrofe más universal. Una larga etapa de 9 tomos entre los que se incluye todo este trabajo de Hickman, que puede ser considerado como la etapa completa de los Vengadores, sus Vengadores, los Vengadores más personales, con un principio y un fin, un principio y un final que acabaría con todo. Todo muere, ¿o no? En la colección de los Vengadores de Hickman se nos iba anticipando que todo acabaría con una cuenta atrás en las cabeceras de las colecciones que nos indicaba los meses que quedaban para que todo muriera. Y al mismo tiempo, los fans de Marvel, los fans del cómic, nos llevamos unas extrañas sorpresas mientras tanto. Mientras la maquinaria de Hickman funcionaba, la maquinaria de marketing de Marvel también estaba funcionando y nos iba lanzando pequeños teasers, nos bombardeaban con pequeños teasers que nos mostraban las próximas publicaciones que tenían en mente, entre las cuales empezábamos a ver los títulos más clásicos de las sagas más clásicas, de los eventos más clásicos dentro de la editorial. Así nos encontraríamos anuncios de unas guerras de las armaduras, unas Armor Wars, nos encontraríamos un Planet Hulk, nos encontraríamos Civil War, nos encontraríamos Age of Apocalypse, nombres que ya nos sonaban, etapas que ya nos sonaban de diferentes colecciones dentro del universo Marvel, pero que parecía que iban a volver a tener su lugar. Ninguno nos explicábamos cómo sería esto, aunque ya con la destrucción del universo se nos daban ciertas pinceladas, se nos daban ciertas pistas hacia dónde se dirigía Hickman. Y así surgió el anuncio de Secret Wars, un nombre que directamente hacía relación, hacía homenaje a la gran saga clásica de mediados de los 80 de Marvel, solamente que en esta ocasión nos traería alguna que otra diferencia. Si aquella saga tan especial nos llevaba a los héroes más importantes de la década de los 80 a otro planeta junto con los villanos por capricho del Todopoderoso que quería jugar con esos juguetes, que quería enfrentarlos entre ellos, en esta ocasión lo que nos presenta Hickman es un concepto aún muchísimo más loco, más complicado, después de todos estos años, después de una lectura, de una relectura. Creedme que todavía es un poquito incomprensible. Y la idea es que bajo la tutela de Doom, el mundo quedaría, el mapa mundial, el mapa de este Battle War, como se llamó, el mundo, mundo batalla, donde ocurrían todas las aventuras, la tierra que había ahora creada, estaba dividida no por países, no por estados, sino que estos estados y estos países serían los diferentes emplazamientos donde ocurrirían todos estos nombres que os hemos nombrado de grandes sagas. Así tendríamos al mismísimo Old Man Logan en un trozo de su Battle War, tendríamos a Iron Man y esa ciudad de Stark en otro lugar, tendríamos una tierra donde solamente se mueve el universo de la Era del Apocalipsis, será una diferente reunión de diferentes universos alternativos de toda la editorial, todo ello dirigido por un Doctor Muerte completamente todopoderoso, haciendo también relación a la saga clásica donde llegó a tener los poderes de este ser del todopoderoso. Aquí veremos que ha vuelto a llegar al poder, ha formado un universo muy especial en la que ha planteado así la tierra de Secret Wars, un mundo batalla donde hay pequeños estados haciendo cada uno alusión a las diferentes sagas más importantes que han cambiado el panorama de Marvel. Como os podéis imaginar, esto nos traerá diferentes roles, nos traerá diferentes estatus de los grupos y de los personajes, e incluso muchas veces veremos a el mismo personaje conviviendo con otro de diferente realidad. Panini también lo ha recopilado en el mismo mes que finaliza esta saga de Jonathan Hickman, nos lo recopila en un integral en el cual tenemos la serie completa y en el cual nada más abrirlo no se planteará el problema de cómo se está destruyendo la Tierra y el enfrentamiento que tiene debido a aquellas incursiones de universos, un enfrentamiento entre la Tierra 616 y el universo Ultimate, intentando cada uno tener su trocito de supervivencia. Seremos testigos de la destrucción de todo el universo y seremos testigos, por supuesto, de la formación y creación de este nuevo mundo dirigido por un dios, Víctor Von Doom. Este fue un evento que Jonathan Hickman fue escribiendo y que cada vez iba alargando más. De 6 números se pasaron a 7, de 7 se pasó a 8, se pasó a 9 y se intentó seguir arrastrando y seguir ampliándolo, aunque la editorial de Marvel le dijo que ya era hora de ir acabando esta locura. Y ya habían tenido tiempo para preparar lo que se nos vendría tras Secret Wars. Pero bueno, eso daría para otro programa y vendrá con las futuras publicaciones. En lo que nos centramos de este Secret Wars es que en este tomo tendríamos el Free Comic Book Day de Secret Wars, donde en esa, aprovechando el día del cómic gratis, nos presentarían lo que se iba a avecinar. Y a partir de ahí, los 9 números de la colección, donde será la trama principal, donde será la trama central, donde veremos cómo ha conseguido este poder. Poco a poco iremos descubriendo cómo ha conseguido este poder Víctor Von Doom, aunque de lo visto en la etapa de los Vengadores de Jonathan Hickman ya nos podíamos ir haciendo una idea. Y poco a poco aquí nos será desvelado, veremos por qué tiene un ejército de Thors, que son los que ponen orden en las diferentes tierras, en los diferentes universos. Veremos por qué su mujer es Susan Richards, por qué sus hijos son Franklin y Valeria. Veremos cuál es el rol de Galactus y veremos una serie de héroes, de personajes que han sobrevivido a toda esta destrucción y esta nueva creación, y veremos que son los que intentan hacer que todo vuelva a la normalidad. Esta fue una saga que llamó muchísimo la atención, este fue un evento que llamó muchísimo la atención por parte de los nuevos lectores y que nos volvió un poquito locos a los lectores habituales, puesto que nos presentaba universos alternativos, era como cantidad de what ifs a la vez, y mientras por un lado estaba esta saga central, teníamos cambios en las cabeceras que habían cambiado sus nombres y que hacían relación, como bien decíamos, a todas esas sagas, y así veríamos que Age of Apocalypse sería dentro de los X-Men, enmarcada en ese periodo de la saga de los 90. Veríamos que Iron Man se convertiría en Armor Wars, veríamos que Thor se convertía en Thor Corps. Como bien os digo, todo ideas muy locas, mezclando diferentes conceptos. Sí se nota que Hickman es gran conocedor, al menos de las etapas más importantes de Marvel, y aquí las mezcló todas. Quizá para dar tiempo a la editorial, como bien digo, a lo que se vendría. Muchos preguntabais si podíais empezar directamente con este Secret Wars, ¿no? Un evento que llamó tanto la atención, pero la respuesta es no, porque como bien decimos y como bien Panini ha hecho, es una recopilación de todo el trabajo de Hickman, y hay que decir que la pequeña pieza que puso en Vengadores tendrá su resultado aquí, tendrá su resolución aquí. Como bien os digo, el tomo empieza con la destrucción del mundo sin explicarte, te intenta hacer una especie de resumen, pero muy vago después de esos 90 números de Hickman. Es un pequeño resumen muy vago que, bueno, aquí Panini sí lo soluciona con el artículo que viene acompañando al tomo, donde nos intenta dar una explicación tanto editorial como argumental de la saga que tenemos entre las manos, pero que puede hacer que muchísimos lectores se pregunten de dónde viene esto. Y todo esto viene de lo perpetrado desde el primer número en Vengadores de Jonathan Hickman. A mí, sinceramente, todavía, a día de hoy, me parece una resolución de la etapa que quizá me decepciona un poquito después de todo el trabajo de Hickman, un trabajo bastante inteligente. Todo este batiburrillo de universos, todo este cruce de universos puede darnos momentos de entretenimiento, pueden parecernos sagas curiosas, pero que para nada, para mi gusto, están a la altura de la etapa toda de Hickman. Si bien digo que el concepto me parece muy loco, es muy cierto que Hickman sigue manteniendo aquí esos diálogos, sigue manteniendo esas ideas de realidad, sigue manteniendo esas ideas cósmicas, sigue dándole importancia a personajes como Víctor Von Muerte, Franklin Richards, Valeria, para los cuales creo que ha demostrado ya que le son muy interesantes, y que ha demostrado, bien sea en esos trabajos de Vengadores como en el trabajo de los Cuatro Fantásticos, realizado también su etapa de Jonathan Hickman, que también ha sido recopilada, pero en este caso en Marvel Saga. Tiene ideas muy interesantes, pero quizá la idea a mí, personalmente, me parece muy loca. Aún así, lo que no podemos dudar es que es algo que nos tuvo en vilo y algo que nos tuvo mes a mes, ya no solo con la serie central, sino viendo las locuras que estaban ocurriendo en las series centrales y en las cabeceras principales de Marvel. Habrá que esperarse al 28 de diciembre, habrá que esperarse al plan oficial de Panini para conocer cómo serán publicadas todas estas miniseries, cómo serán publicadas todos estos cambios de nombre de cabecera, puesto que entrarían muchos dentro de las series regulares, eran las que sustituían a las series regulares de aquel momento, y que en 2015, pues por supuesto, se vieron abordadas por todo este macroevento de Secret Wars. En esta ocasión, para esta saga, Jonathan Hickman tendría a Esad Ribic al dibujo. Todos conocemos el elaborado trabajo de Esad Ribic dibujando. En el apartado de arte, hay que decir que es magnífico, en el apartado de arte hay que decir que es un tomo muy, muy llamativo y que le viene, perfecto para esta idea tan loca de diferentes realidades conviviendo en una misma. Un dibujo realista con unos colores muy bien aplicados que acentúan este realismo, unos colores apagados que dan ese aspecto de realidad y dan ese aspecto de ensueño, ¿no? Y es que tenemos que meternos un poquito en este mundo de Secret Wars para realmente, para poder disfrutar de su lectura, porque como ya os digo, es un concepto muy loco. Por lo tanto, Secret Wars integral, recopilación de la macrosaga, pero que quizá no es el mejor sitio por donde empezar, pero sí que es lo necesario si queréis que la destrucción, el caos que trajo Jonathan Hickman dentro de su etapa haga que todo vuelva a renacer de sus cenizas.
Mundo Skrull, podcast de cómics, manga, anime, cine y videojuegos. Entretenimiento de otro planeta. ¿Y tú? ¿En quién confías?
Hasta aquí, George. No llevo cambio. Y la gasolina está muy cara y la nave de Mundo Skrull está ya rankeando. No sé yo si llegaremos, pero bueno, hasta aquí el programa. Intentaremos bajarnos ahora que podemos.
Hemos conseguido salir ilesos del hospital porque ahí pasaban cosas muy chungas.
¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué te ocurrió, señor George Michael, durante la entrevista al señor Pablo y al señor Jaime?
Pues que en algún momento de la charla dejé de escuchar las ondas de Brun y del señor Manu y solo escuchaba al de los autores. Claro, digo, aquí el programa es intuitivo y el programa quiere escuchar a los autores y no a mis compañeros de programa. Y es un momento, pues que claro, muy surrealista, intentando comunicarme con Brun y con Manu. Y utilizamos al señor Pablo Lara de Medium.
De Medium.
Y es que todo es muy raro, claro. Dile a Michael qué le parece esto. Yo le respondo a Pablo y Pablo dice Michael que esto. Y yo, pero...
Además, bueno, antes de seguir contando yo mi experiencia, lo ponemos aquí.
Claro que sí.
Yo quería decir una cosa, Brun. Si, yo no sé si porque yo, cuando Mitchell habla, yo sí lo veo. Lo veo como su Honda, sí que la veo. Entonces, si tienes alguna pregunta que decirle a él para que él diga algo, dímelo a mí y él la responde y quizás se grabe. Supongo que se grabará porque su Honda sí que aparece cuando habla, por eso te digo.
En plan invocación está.
Manifiéstate.
Vale, pues si quieres, dile que pruebe a decirnos, a ver, George Michael, ¿qué le parece la obra? Él que ha tenido acceso a ella, nosotros que hemos tenido acceso a ella, que nos cuente un poquillo su experiencia con la obra. Porque yo creo que es una historia que no conocía él, además.
Vale, pues Michael, me pregunta Brun que tú que has tenido acceso a la obra, que no conocías además el hospital y todo eso, ¿qué te ha parecido?
Sí, es ahí,
sí,
¿no?
Bueno, ahora sí. Cuento, ¿vale? Es curioso porque Michel, que es como, es increíble que estemos hablando como de fantasmas y es como que yo soy el vaso comunicante de las dos partes, ¿no?
Oye, si montamos una ouija, a lo mejor...
Que... Total.
Calla, quita, a ver si no va a salir el George Michael de verdad, ¿sabes? Pues esto ha sido la situación, señor George. Así quedó nuestro encuentro de medium.
No podía haber salido mejor porque es que era el momento. Me da miedo cuando toquemos otra temática y sea muy surrealista también lo que pase.
Yo estaba, me acuerdo que yo lo vivía, de que escuchaba a todos menos a ti, no te escuchábamos. Y la situación de que decía Pablo, por favor, decidme lo que sea, yo se lo digo a George Michael y él me lo cuenta y yo os lo comunico.
Eso es mi maldición por verote.
Ahí. Fue la historia de las risas de Manu y mía, porque parecía una auténtica sesión de Ouija. Y sobre todo cuando decía George Michael, ¿estás ahí? O sea,
y de pronto aparece el de Juan.
El audio fue bastante surrealista. Yo me acuerdo que Pablo decía, no me ha pasado esto en la vida, en ninguna entrevista. A lo que le tuve que responder, bueno, bienvenido a Mundo Skrull.
¿Te imaginas que hubiese aparecido George Michael cantando Merry Christmas?
Eso lo dije, ten cuidado de invocar, digo, que todavía nos aparece el George Michael, el de verdad.
¿O fake?
Claro, nos hubiera aparecido el George Michael de verdad. Pues nada, programa interesante.
Sí.
Programa educativo sobre la etapa de Hickman y al mismo tiempo, pues, un programa en el que hemos desvelado los misterios del más allá también.
Hombre, aquí ya sabéis que esto, todo lo que sea lo utilizamos a favor nuestra.
Pues programa completito, un número más en nuestra propia colección, en nuestra Massive serie de Mundo Skrull. Se va acercando el final issue, se va acercando el final.
Final de temporada, final de año. Un año que se ha cubierto de gloria por todo lo que ha pasado.
Sí. Un año que queremos acabar y empezar otro más limpio.
Sí, un 2021 que esperemos, tanto en lo personal como en lo laboral, sea mejor para todo el mundo.
Pero no nos despidamos porque va a haber unos cuantos programas antes de que termine el 2020.
Sorpresa.
No nos pongamos ya melancólicos, pongámonos contentos porque nos quedan ya solamente unos cuantos programas para terminar este año.
La última semana va a ser muy intensa porque tenemos cosillas ahí que dices eso.
Esto es lo que tengamos acumulado. ¡Sácalo ahora! ¡Sácalo! ¡Venga! ¡Ahí con prisa!
Sí, estar atentos al 28, al 29 porque va a ser una locura.
Pues muchas gracias, señor George Michael, por acompañarme en esta cruzada del misterio.
Aquí estaremos mientras nos dejen.
Recordar muchas gracias también a los autores, le agradecemos a Pablo, le agradecemos a Jaime, al señor Manu, ya
es uno más.
Medalla de honor por acompañarnos siempre, porque hay que decir que esta no es la última,
no.
Unas cuantas más. Muchas gracias a todos por los que estáis ahí escuchando y, oye, nos vemos en poco. ¿Y tú? ¿En quién confías? Super Scroll.